Génesis capítulo 28, Bereshit 28, versículo 10 y versículo 11. Aquí se encuentra nuestra parachá, que dice la palabra salió. Y dice que salió Jacob, que significa Vayetzé. Eso es lo que significa la parachá de hoy, Vayetzé, que significa y salió. Y también puede decir y se fue, ¿verdad? Esto es lo que significa esta parachá. Y nos dice que en este sentido, que salió, pues hay un problema aquí para la descendencia de Israel. Habla de las diásporas, los destierros que va a sufrir Israel en el tiempo futuro, ¿verdad? Y todo lo que va a pasar en un futuro es todo lo que se refiere a estas diásporas. Y estas diásporas son algunas unos 70 años, otros van a ser más cortos, pero son los exilios, ¿verdad? Las diásporas son los exilios que va a sufrir Israel, que van a ser invadidos por asirios, ¿verdad? Y el rey de Babilonia, el rey que es un rey que sueña, ¿verdad? Lo vemos ahí, que lleva a todos, se los lleva los deportados a Babilonia. Y estos son lo que dice aquí la escritura. Y otros también nos enseña que llegó a un cierto lugar, que dice aquí el versículo 11, y durmió, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. En este lugar el Eterno lo hace dormir, lo obliga a dormir, porque el día se empieza a cortar, lo corta el Señor para que él se duerma, ¿verdad? Porque también dicen los sabios que tenía muchos años sin dormir. Dice que solamente en 34 años nomás durmió un día, en 34 años. Qué tremendo. ¿Que a qué se dedicaba? Dice que 14 años estuvo estudiando en la casa de Eber. Este es el último, desde Adán, es el último hombre, un gigante espiritual también, que era el único que tenía el nivel espiritual donde estudió, en un lugar, ¿verdad? Hoy se conoce pues como sinagogas, ¿verdad? ¿Cómo le dicen? De Shiva, donde puede estudiar, y él estudió esos 14 años ahí sin dormir la Torah. Ahí estuvo estudiándola. Y los otros 20 años estuvo trabajando, 7 años por Raquel, pero no le dieron a Raquel. Le dieron a la otra, que era Lea, y tuvo que trabajar otros 14 años, y después dice que trabajó 6 años con Labán. Y usted va a encontrar que dice, yo trabajé 20 años contigo, Labán, y me cambiaste 10 veces mi salario. Fue a ese lugar, y dice que cuando estuvo trabajando, Labán era un tramposo, era un enorme engañador. Pero como él estuvo estudiando, tenía la capacidad para saber cómo a tener bendición. Y dicen los sabios que cuando la persona estudia la Torah, tenemos la capacidad para hacer cosas más allá de lo normal. Si usted se da cuenta que cuando José el soñador se fue a otro lugar, tenía la capacidad para sobresalir. Y fue el virrey segundo de Egipto. Entonces dice que la Torah nos da la capacidad para ser nosotros superiores a los demás. Por eso el pecado, cuando nosotros vemos el pecado, lo que entra en nosotros, podemos nosotros discernir rápidamente y decir, esto no, esto está mal. Y en cambio, cuando usted no tiene la capacidad o el discernimiento, como decimos nosotros, si usted no tiene el discernimiento, eso no le va a ayudar, porque no sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y en cambio nosotros se nos da un poder superior para poder decir, esto es malo, esto no me conviene porque me daña. Por eso la gente normal, pues ¿qué tiene de malo? Me puedo gozar, puedo disfrutar de la vida. Pero al final te va a acabar. Usted se da cuenta que en cada cajetilla del cigarro, ¿qué dice? Hay unas letritas bien chiquititas, ¿qué dice? Produce cáncer. ¿Y acaso tiene la capacidad para discernir? No. La gente simplemente, es un placer, es un gusto, ¿sabes? Ok, está bien, pero estás acabando con tu salud. ¿Tienes la capacidad para entender eso? No. Mientras tenemos vida, vigor, pues hay que desperdiciarla, hay que hacer lo que queramos. Pero no tenemos la capacidad porque al final, ¿sabe qué? Todas esas cosas nos van a cobrar. Todo eso nos va a cobrar al final. Y vamos a terminar mal. Pero cuando nosotros tenemos la capacidad, decimos, no lo voy a hacer porque quiero estar bien. Y por eso me cuido. Por eso no voy a hacer esto, porque me va a llevar a la muerte. Todo lo que vemos que está fuera de lo normal, de fuera de los mandamientos de Dios, fuera de esto, nos lleva a muerte. Y dice la Escritura que el pecado es muerte. Entonces, cada vez que nosotros estamos haciendo algo que no es de vida, ¿qué produce? Muerte. Ahora, dice que nosotros tenemos que llegar a cierto lugar. Y en ese cierto lugar tenemos que tener encuentros con Dios. Por eso aquí el Eterno lo hace llegar a un cierto lugar para encontrarse con Él. No en todos los lugares nos podemos encontrar con el Eterno. ¿Usted va al cine, se puede encontrar con el Eterno en un cine? ¿Se puede encontrar en una fiesta con el Eterno? No en todos los lugares. Tenemos que tener un lugar especial para encontrarnos con Él. A veces le decimos a la novia, te espero en tal lugar, ¿sí o no? ¿Para qué ese lugar? Para encontrarnos con alguien especial. Ese es el lugar de reunión para nosotros, nada más. No vamos a llevar a los demás cuando tenemos nuestra cita, ¿o sí? ¿Verdad que no? Cuando queremos con nuestra novia, con nuestra esposa, en un lugar decimos, es entre tú y yo, nada más. Y este es el que hace el Eterno en encontrarse con Jacob. El Eterno lo hace que se duerma ahí. Él iba con Labán, iba para allá, pero dice que, fíjense lo que dice, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí. Y uno dice, y durmió ahí, ¿por qué no dice se acostó ahí y durmió? ¿Por qué no dice se acostó y se durmió? Pero lo primero es acostarnos y dormirnos. ¿Por qué dice y se durmió? Y aquí es cuando entramos en un cambio muy diferente. El soñar es muy diferente. Los sueños aquí que tenemos en ocasiones no es un sueño especial. A veces son porque hemos comido demasiado, soñamos hasta pesadillas porque comimos demasiado. Eso, y tenemos una pesadilla y decimos, Señor, ¿qué es esto? No es esto, porque comiste de más. ¿Sí? ¿Cuándo somos especiales? Dicen ellos, cuando tú estás en el día de reposo y sueñas, es algo especial. Cuando la persona está en la reunión, el día de reunión, y se va a su casa después de esto y sueña, ese sueño es importante, dicen los sabios. Pero entre semana es muy diferente porque no está cerca la presencia del Eterno. Tiene que haber una conexión para poder soñar con Él. Y dice que el Eterno se acerca a este varón para mostrarle algo. Y ahí dice, porque ya el sol se había puesto. Fíjense cómo el sol ya se había puesto. Dice que el Señor apresuró este día para estar con él. Se lo hizo más corto. Y él no quería dormir. Quería seguir y seguir. Él seguía. No quería dormir. El Señor, el Eterno, le dijo, sí, vas a dormir en este momento. Y es el único día que durmió de 34 años. En 34 años nomás durmió esta vez. Dice, ¿cómo le hizo? Yo no lo sé. Qué tremendo. Y estuvo trabajando 20 años con Labán y nunca durmió. Si usted lo va a ver, le iba a cuidar las ovejas, iba. ¿Y a qué horas dormía? Dice, ¿no durmió? Qué tremendo. Cuando nosotros no dependemos de lo físico, sino de lo espiritual. Imagínense cuántos ayunos hizo Moisés. ¿Usted sabe cuántos ayunos hizo Moisés? ¿Lo puede aguantar un hombre normal? No. Si usted le suma todos los ayunos que hizo, un montonal. Y no comía. ¿Y cómo vivió? Dice la Escritura que la palabra es el maná. La palabra es la palabra que nos da la vida. Y es lo que nos da a nosotros para poder sobrevivir en este mundo. Y dice el Mesías que las palabras que Él da son palabras eternas. Mis palabras no son palabras nada más así. Es el maná que descendió del cielo. Son las palabras que van a traer a nosotros el día de mañana, en el futuro, lo que vamos a comer. No hay más. Todo esto el hombre va a vivir. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Esto es lo que vamos a comer. No hay más. Son las palabras que se nos entregan para poderlos nosotros disfrutar en este mundo. Ahorita se nos dan. Y es el momento de nosotros acercarnos para abrir esos portales y que el Eterno baje. Dice que en ese momento soñó. Fíjense, dice el versículo 12, y soñó. Dice que ahí estaba, se puso el sol, se había puesto y tomó de las piedras de aquel lugar. Tomó una piedra para acostarse. ¿Por qué agarró una piedra para acostarse? Dicen las personas que cuando nosotros no ponemos una almohada, cuando nos vamos a dormir, nuestro cuerpo queda a nivel igual. Por eso tenemos que poner una almohada para que nuestra cabeza, sea superior a los demás. Por eso lo ponemos. ¿Sabía usted? Que nuestra cabeza tiene que ser la que dirija y no estar igual a todos los niveles de nuestro cuerpo. Por eso ponemos una cabecera para estar encima de todo nuestro cuerpo, porque es la que va a dirigir la cabeza, no es la cola, sino la cabeza que dirige, para que todo tenga un nivel y sepa dónde va la cabeza. Y por eso aquí dice que él buscó una piedra para poder poner su cabeza en alto, ser superior a todos los demás. Y también dice, y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. También vemos en el libro de Juan 1:51, miren, vamos a ver, que el Mesías le dice a un verdadero israelita, Natanael. Juan 1:51.
Y le dijo, de cierto digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.
Fíjense, versículo 48 dice aquí, vamos a ver el versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondiendo a Yeshua y le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera,
te
te vi. Respondiendo Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Yeshua le dijo: porque te dije, te he visto debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El Mesías le declara que de aquí en adelante verás ángeles subiendo y descender sobre el Hijo del Hombre. Nos dice aquí que la escalera era el Mesías. Nos da la respuesta que era el Mesías que iba a conectar entre el cielo y la tierra. Es el mediador. De aquí en adelante vamos a entender que la única forma de entrar al cielo es por el Mesías. Es en la escalera. Otros dicen que era el templo, cuando en los templos que se iban a construir, que es el lugar donde él llama la puerta del cielo, la entrada. Un portal donde se conecta el cielo y la tierra, nada más. Es el único lugar donde se puede abrir ese portal para llegar al cielo. Es donde los ángeles suben y bajan. Y es el lugar donde se encontró ahí para los templos que iban a hacer en el futuro. Según, ¿verdad?, nos dice la Escritura, que es el único lugar donde el Eterno iba a descender. Se acuerda que a Salomón se le dijo que iba a ser el lugar donde iba a poseer. Le dijo: esta será mi casa, será casa, una casa llamada de oración. Mi casa será llamada casa de oración. Ahí voy a habitar. Y ahí es donde se le va a encontrar al Mesías. ¿Dónde lo encontraron? Cuando era pequeño, ¿dónde estaba extraviado? En el templo. ¿No te he dicho que las cosas de mi padre tengo que estar? Esa era su casa de él. Él era el lugar adecuado para él. Y ahí es donde se abre el portal para que nosotros podamos llegar a Dios. Y por eso dice: en Jerusalén están los tronos. Ahí es donde solamente es la casa y la ciudad del gran rey. Nada más. No hay otro lugar, no hay otro lugar. Y ahí es donde se le da esta casa. Y dice que estaba apoyada la escalera desde la tierra. Y aquí el Eterno estaba en lo alto de ella. Dice aquí el versículo 13. He aquí que el Eterno estaba en lo alto de ella. ¿Ya lo tienen? Génesis 28, 13. ¿Sí? ¿Qué dice?
Y aquí el Eterno estaba en lo alto de ella. Uh-huh. Dijo: yo soy el Eterno, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia.
Ok, dice aquí que esta tierra donde tú estás, él no sabía. Él no sabía porque dice: yo no sabía. Esto es lo que voy a hacer con tu descendencia. Esto es lo que te voy a dar. Jacob, usted se da cuenta que va a ser el padre de las 12 tribus de Israel. Es aquí empiezan las 12 tribus con Israel. Se le va a cambiar el nombre porque va a tener una lucha. ¿Se acuerda usted? Que él pelea con el ángel. Un ángel de la muerte, dicen ellos. Un ángel de la muerte quería que destruirlo, acabarlo, pero lo venció. Este ángel, unos dicen que era el ángel del Eterno, otros el ángel de la muerte, otros el ángel de Saúl. Y hubo una pelea entre hermanos. ¿Por quién iba a ser? Usted se da cuenta que desde el vientre de la mamá, los dos hermanos empezaron a pelear. Uno se llamaba, el que el primero nació, ¿cómo se llamaba? Esaú. Y luego el otro, Jacob. Salieron peleando, dice el Eterno que va a hacer dos naciones. ¿Sabe cuáles son esas dos naciones? Roma y el pueblo de Israel. Ismael, salen los ismaelitas, ahí están los árabes. Ese ya estaba. Pero aquí dos naciones que se van a estar peleando. Y es una constante lucha. Y vea usted. Y aquí también algunos dicen que salen los signos zodiacales de los 12. Hay unos malos y otros buenos. Aquí nacen los 12 meses del año. Y todo, dice, estamos viendo que se comienza también para interpretar como algo cabalístico, algo difícil para nosotros. Dicen las personas, todo esto nos va a llevar a algo, a entender que se surge también lo bueno y lo malo. Surge. Usted vea los horóscopos, si ve usted en el periódico, cada quien busca su signo zodiacal y busca su suerte, porque aquí aparece todo. Aparecen todas las cosas, lo bueno y lo malo. Así como nosotros podemos hacer el bien, hay el mal. Surge un lado y otro, porque están las luchas, ¿usted acuerda? Están las luchas. Esto es lo que nos vamos a enfrentar entre el bien y el mal, entre lo bueno, entre lo sagrado, lo profano. Vamos a estar en una lucha entre la verdad y la mentira, vamos a estar ahí. Y aquí es donde nosotros tenemos nuestras luchas carnales y espirituales. Aquí entramos a esta dimensión, porque nosotros carnalmente estamos contentos. Dice que cuando Jacob estuvo 14 años estudiando en la casa de Eber, esos años le ayudaron a poder vencer lo carnal, que tuvo que trabajar 14 años y 6 años más para Labán, 20 años, en lo material y en lo espiritual. Se nos dan las dos partes. Pero ¿cómo vamos a vencer nosotros lo material? ¿Cómo vamos a vencer la envidia? ¿Cómo vamos a vencer la enfermedad? ¿Cómo vamos a poder vencer aquella tristeza o aquellas cosas que son difíciles para nosotros? ¿Cómo vamos a vencerlo? Por eso aquí se nos da la idea, cuando tú te refuerzas en lo espiritual, vas a poder lograrlo. Y entonces, dice el Eterno, vas a tener un encuentro con Él. Mientras tú no tengas un encuentro con Él en su Torá, en las Escrituras, tú no tengas un encuentro con eso, nunca vas a entender el plan de Dios. Porque nunca va a llegar a tu corazón, estás vacío. Por eso la Escritura nos dice que no solo de pan vivir el hombre quiere trabajar y trabajar y trabajar. Pero el Eterno dice, no. El Eterno dice a nosotros, busca mi reino y mi justicia y estas cosas os serán añadidas. Vean cuál es la diferencia en el afanarse o buscar al Eterno. El Eterno dice, pues sí, vas a trabajar los 6 días, pero normales. No te tienes que tú afanar. Entre más se afana uno, más se gasta y no logra nada. Y uno cada vez se da cuenta que los años se nos van y no hemos logrado nada. Porque nos hemos afanado. Y es esto cuando tenemos estas luchas entre el bien y el mal. Usted haga un recuento de todo lo que usted... ¿Cómo estamos? Si tiene un balance va a decir, ah, caray, lo he hecho con mis fuerzas, he fracasado. Pero si lo hago con el Eterno, voy a poder vencer y triunfar. Aquí es descansar en Él. Llega un momento que tenemos que cargarnos, llegar a su presencia y decir, aquí estoy. Yo no puedo cambiar mi destino, tú lo puedes cambiar el mío. Imagínate cómo venía Jacob. En este momento, cómo venía huyendo, desesperado porque lo iba a matar su hermano. Iba con rumbo allá con su tío Labán, sin nada. No traía nada. Dicen ellos, su mazal o su destino era malo. Iba a la miseria. Pero en cambio, cuando llegó a este lugar, cambió todo. Aquí cambia toda su vida. Y se da cuenta que el lugar que está, vamos a ver lo que dice. Versículo 15.
De aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho.
Dice el versículo, y despertó. Sacó de su sueño. Aquí habla, despertó de su sueño, no despertó de dormir. Es como si estuviera en un trance. Llegó el momento en que él se metió a ese sueño, estaba en ese sueño, una visión. Ese sueño es algo significativo para él. Algunos dicen, ¿puede estar despierto soñando? ¿O cómo fue este sueño? ¿O estuvo dormido y durmió y... o simplemente estuvo en un éxtasis? Dice que Pablo fue hasta el tercer cielo, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y dice que ahí se le mostró cosas que no puede decirnos a nosotros. Dice que Pedro, que vino un ángel. ¿Te acuerdas que estaba durmiendo? Y dice que llegó el ángel, lo tocó y dice como si estuviera durmiendo. Pasó la primera guardia y lo sacó el ángel de la cárcel. Cada vez que nosotros encontramos algo, sueños, puede ser algo profético, sueños que nos pueden decir nuestro futuro o nos pueden decir nuestros problemas, las crisis que vendrán, como a José el soñador. ¿Se acuerda usted de las vacas y las espigas? Un sueño que le pudo decir qué iba a pasar en el futuro. Son sueños que nosotros tenemos que saber si son que vienen del Eterno o que son de nosotros. Uno tiene que saber cuándo son del Eterno y cuándo son de nosotros. Cuando estamos muy cansados, demasiado cansados, nuestro cuerpo sufre y sueña cosas. Pero eso no quiere decir que sean de Dios. Es el por el cansancio. O a veces porque nos faltó dormir, estamos desvelados. O a veces nuestro cuerpo está débil y sueña. No está bien alimentado, dicen los sabios. Pero cuando viene del Eterno el sueño, entonces ese sueño significa algo para nosotros. Y aquí es donde nosotros tenemos que saber lo que dice aquí. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Eterno está en este lugar y yo no lo sabía. Se dio cuenta que Dios estaba ahí y él no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y aquí está la casa de Dios y la puerta del cielo. Algunos dicen, cuando dice de la casa de Dios, quiere decir del templo. Y la puerta del cielo, que es la única forma para que el hombre pueda abrir la puerta y llegar hasta Dios. Es la única. Y acá vemos en Juan que nos dice que Yeshua es la escalera, que es el único medio que iba a hacer para acercarnos a Dios. Y es el único, el templo era el único, se hacían los sacrificios y se hacían esto, y es la forma. Y subían como olor grato delante del Eterno y se abría ese portal para que los pecados fueran perdonados, fueran sanados, fuera la bendición, todo se hacía por medio de los corderos, de las vacas y los corderos. ¿Se acuerda usted los que dice Números? Los corderos y los las vacas y todo esto, los esos era la puerta que se abría, el portal que se abría, porque iba a venir uno especial. Ahora el mundo necesita de la paz, todo el mundo necesita de la paz, por eso vino un cordero. Vea usted, todos necesitamos, todos cómo andamos. con problemas, con divisiones y todo. Necesitamos de un cordero que venga a darnos la paz, que venga a abrir la puerta para nosotros, una escalera donde desciendan los ángeles para que nos ayuden y nos den el mensaje que necesitamos. Cada día, dicen las personas, nosotros tenemos que abrir una escalera para subir, cada día, para poder abrir ese portal y llegar hacia el Eterno, tenemos que abrir tener esa escalera. Por eso Yeshua dice, Él es el camino, la vida y la verdad, y nadie va al Padre sino es por Él. Entonces, lo que tenemos aquí es la única puerta, la única verdad es Yeshua. Tenemos que saber que es la única entrada, es la puerta que lleva al cielo. Y sin Él, nadie va a poder entrar. Entonces, dice aquí también, y tuvo miedo. Y dijo, cuán terrible es este lugar. ¿Quién puede entrar en el lugar santo? Usted vea en las todos los lugares, con pecados entramos a las congregaciones, entramos con mentiras, con engaño. ¿Podemos entrar en la casa de Dios así? No. No podemos entrar así. No podemos llegar delante de Él así. Por eso hoy en día todos nosotros nos tenemos que transformar y caminando. Tenemos que pasar de lo normal, que es físico esto, a lo espiritual. Tenemos que alcanzar niveles. Porque nos vamos a enfrentar a un mundo terrible. Y este mundo no trae nada bueno de él. Todas las modas, todo lo que viene, mire, las costumbres y todo, que se nos quieren pegar. Si no tenemos la fuerza del Eterno, no vamos a poder vencer. Por eso también se tuvo que enfrentar. Y después se va a enfrentar Jacob a su hermano carnal. Usted se va a enfrentar con su mundo material. ¿Cómo lo va a vencer? Si usted no vence al mundo, el mundo lo va a matar. Si usted no vence al mundo, el mundo lo va a acabar. Por eso aquí tenemos que saber que no estamos solos. Que necesitamos toda la fuerza del Eterno, toda la fuerza que se necesita. Dicen los sabios que cuando usted estudia Torah, la presencia de Él viene y está cerca de usted para ayudarle. Pero si usted no está estudiando Torah, no está estudiando las Escrituras, no tiene esa protección, no tiene esa vida. ¿Cómo se va a enfrentar a los problemas? ¿Cómo se va a enfrentar a la vida? ¿Cómo se va a enfrentar al mundo? ¿A la muerte? ¿Cómo se va a enfrentar a la enfermedad? Si no tiene algo que quien esté ayudando a ser fuerte. Mire, es sabroso el sueño. Nos ayuda y no nos quiere dejar. Pero tenemos que esforzarnos a estudiar para poder lograr vencer a nuestra carne. Si no, no. Por eso Él tiene una lucha. Usted más adelante se va a dar cuenta que va a tener una lucha con un ángel. Pero ese es de la muerte. Nosotros tenemos luchas aquí, mire, hasta con espíritus de envidia, espíritus que nos quieren esclavizar, espíritus que nos quieren nosotros ser ahí, mire, oprimir y estar enfermos, que estemos nosotros ahí ansiosos, ahí todos buscando lo material, cuando realmente dice el Eterno, busca mi reino y mi justicia. Búscame para que se te abra ese portal y puedas tener la bendición que yo quiero. Dice que 10 veces le cambió el salario a Jacob, su suegro. Y mire cómo el Eterno lo bendijo. Si dice, si por ti fueras, me hubieras mandado sin nada, sin hijos y sin nada. Pero gracias al Eterno, que Él fue el que me Entonces, ¿quién es el que hace rico a las personas? ¿Quién es el que da la bendición entonces? Tenemos que cambiar esto. Dice acá, el versículo, vamos a terminar con ese versículo 21, dice el 20, desde el 20. Hizo Jacob, 28:20, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, ¿ya lo tiene? Y me guardar en este viaje que voy, y me diere para, ¿qué? Pan para comer y vestido para vestir. Fíjense bien lo que está diciendo, si me diere pan para comer y vestido para vestir. ¿Por qué nomás dice, no, dame pan? Y dame vestido nada más, no, sino que también me dé la forma de comerlo. ¿De qué nos servirá el pan, como decíamos en la mañana, si no puedo comerlo? Que nos dé pan para poderlo comer, que me dé la comida para poderla disfrutar, que me dé el vestido para que yo lo pueda, que yo me pueda vestir. ¿De qué me sirve si no me puedo vestirme? Díganme. Tenemos que pedirle a Él siempre fuerzas para poderlo hacer nosotros. Hay gente que no puede vestirse, que no puede comer. Vean, como dice Jacob, si tú me das ese pan para poderlo comer, dame esas fuerzas, esa salud. ¿Y qué más dice? Y si volviera en paz a casa de mi padre, entonces tú serás mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Fíjense, qué tremendo. Dicen los sabios, ¿por qué dice así? Si no existían los diezmos. Qué importante, dice un sabio, dar los diezmos. ¿Usted sabía? ¿Que es la única forma que lo haga rico a Dios? Es la única forma. No hay otro lugar donde diga la palabra pruébame. No hay otro. Está prohibido tentar a Dios. Y solamente en Malaquías 3:10 nos dice ahí, pruébame. Dice un sabio, ¿por qué? Dice, esto es la forma que Dios se compromete con usted y conmigo, nada más. Es la única vez. No hay otra forma que donde Él se comprometa. Y dice, cuando nosotros lo damos con la mano derecha, es cuando nosotros damos de nuestra fuerza lo mejor para Él. No con la izquierda, porque la izquierda es lo negativo. Cuando damos de nosotros, por eso dice la Escritura, que no vea tu mano de izquierda lo que hace tu derecha. Porque entonces lo negativo, lo malo, lo pasas a la derecha. Entonces lo mezquino se le pasa a la derecha y no lo quieres dar. Dice. Y dice, esto es la única forma que Él aprendió a hacerse rico. Y vean, no hay otra forma. El Eterno lo bendijo, le dio ovejas, le dio familia, le dio casa y le dio una descendencia a Jacob. Fíjense cómo está ahí. Ve usted, pruebe usted. Sí. Cuando usted lo pruebe a Él, entonces, por eso dice, pruébame. Es lo único que encontramos ahí. Por eso cierra este encuentro y le dice, de todo lo que tú me dieres, la décima parte te voy a dar. Si la gente no está siendo bendecida es porque no está dando lo que le pertenece a Él. A Él. No a nosotros. Nosotros agarramos y todo, mire, se nos acaba. Nosotros lo pagamos para teléfono, para la luz, para esto, para el otro. Nosotros lo pagamos para eso. Lo usamos para eso. Pero usted, el resultado es para usted, no para mí. Si yo doy mi parte, Dios me va, se compromete conmigo. Si yo no lo doy, no, conmigo no se va a comprometer. Es cada quien. Por eso, él, fíjese, hace su decisión él solito. De aquí en adelante, esto es para ti. Es tuyo, esto es tuyo. Esto es lo que te pides. Entonces, que el Eterno nos ayude a que podamos tener sueño para que nuestra escalera baje y nos conectemos con Dios para recibir nuestra bendición. Abra su escalera y que desciendan los ángeles y que traigan la bendición para usted. Y usted haga la parte que le corresponda. Dios no puede hacer todas las partes. No, Él no puede hacerla. Él dice que se compromete con aquella persona que quiera cambiar, con aquella persona que está dispuesta a obedecer, nada más. ¿Sí? Hay muchos que quieren, pero no pueden. Otros que quieren, que no quieren. Entonces, usted, cada quien, dice cada quien, cada uno de como propuso en su corazón, dice el Eterno. Cada quien. Entonces, usted vea, usted pruebe, usted disfrute de esta bendición que el Eterno quiere darle y que pueda abrir esa puerta para su bendición y alcance niveles, que vaya subiendo usted peldaños para escalarlos y llegar a una escala espiritual superior. Ya no carnal, ya no ande por la vista, deje que lo espiritual lo ayude. En lo espiritual usted camine, usted vive en lo espiritual y verá que las cosas que son estas, se va a dar cuenta, no sirve. No sirve. Usted vea todos los años que ha tenido el dinero, ¿a dónde va el dinero? Se desvanece. Las cosas que son del Eterno permanecen. Entonces, que el Eterno nos dé la capacidad, el discernimiento y también las fuerzas para estar sanos y hacer su voluntad. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno y misericordioso. Porque en tu palabra nos enseñas que en ti está la vida, en ti están las fuerzas, en ti está, Señor, todo el poder. Porque tú eres el único Dios al cual honramos y bendecimos. Nuestras fuerzas se pueden acabar, nuestros años se pueden acabar, pero tú no, tú eres eterno. Y Padre, llénanos de tu eternidad, llénanos de tu bendición, llénanos de tu energía, de tu poder. En el nombre de Yeshua, haz que podamos descender nosotros, Señor, tu escalera que baja a la tierra para poder subir nosotros a tu vida espiritual, a lo que viene, Señor, a lo alto, a lo verdadero, a la vida eterna. En el nombre de Yeshua, ayúdanos en el, y que podamos también, Padre, alcanzar los niveles espirituales que tú quieres. En Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén.